De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de hoy en Madrid, son las 11 y 6 minutos de la mañana de este lunes en el que estábamos comprobando cómo el tiempo está cambiando, que ya poquito tiene que ver con lo que vivíamos este fin de semana pasado, en el que me imagino que más de uno habrá estado disfrutando de la piscina, dándose algún que otro chapuzón. Me ha venido así de repente, así que si nos queréis mandar una muestra, no digo que nos mandéis un poquito de agua, sino una fotografía a nuestro facebook.com/hoyenmadrid, desde luego que será bien recibida, y nos pondréis un poquito los dientes largos de cómo habéis estado disfrutando, chapoteando en las piscinas de Madrid. Si habéis estado este fin de semana, ya sabéis, www.facebook.com/hoyenmadrid. Nos mandáis esa fotografía para poder compartirla con todos los que estáis ahí al otro lado. Que arrancamos nuestra segunda hora, que tenemos muchas cositas que contaros. Todavía vamos a fijarnos en esos municipios, lo contábamos antes, en esos municipios que se han hecho con su premio Bandera Verde Municipio Responsable, que entregaba la Federación de Usuarios Consumidores Independientes de la FUCI. Vamos a emprender nuestras vacaciones particulares de la mejor manera posible, haciendo cositas antes de irnos al lugar del destino. Hoy nos vamos a fijar en esos chollos, en esas ofertas que a lo mejor nos podemos encontrar a la hora de alquilar un apartamento. Con la ayuda de Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, vamos a deciros en qué os tenéis que fijar para que, bueno, pues esas vacaciones no se conviertan en un infierno y para que realmente no nos estafen, porque hay muchas estafas alrededor de este tema. Hablaremos de ello con Andrés Vilacova. Si tenéis alguna otra consulta que hacer sobre tema de vivienda, ya sabéis que nos podéis enviar un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es. Y nos vamos a acercar también hasta el aeropuerto para, bueno, pues fijarnos en unos jóvenes que pronto van a alcanzar su sueño, que es el de tener un puesto de trabajo. Son chavales en riesgo de exclusión social que han terminado ya su periodo de formación en el programa Hilton Hopes. Con ellos estaremos también en esta segunda hora de programa. Muchos contenidos, espero que sean de vuestro agrado, por lo tanto, que no perdáis la sintonía de este 101.3 y 106 de la FM.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
La Federación de Usuarios Consumidores Independientes FUCI acaba de entregar, lo decíamos, los premios Bandera Verde Municipio Responsable a los ayuntamientos cuya gestión medioambiental es sobresaliente. Se han entregado 67 galardones, entre ellos tenemos obviamente, Carmen, representación madrileña.
Así está, tenemos a Alcalá de Henares, Alcobendas, Leganés como premiados por su gestión medioambiental. Han sido reconocidos como ayuntamientos con un alto compromiso con el medio ambiente. Y tenemos también otras tres localidades madrileñas que han sido galardonadas con la bandera verde municipio responsable en otras modalidades del premio, que son Navalcarnero, Navacerrada y Villanueva del Pardillo.
Que nos ha hecho especial ilusión que tengamos ahí seis municipios madrileños. Así que vamos a saludar a Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes. Muy buenos días, Gustavo, bienvenido.
Buenos días.
¿En qué os fijasteis exactamente para, bueno, pues decidir qué municipios eran los que se iban a hacer con estos galardones?
Bueno, en primer lugar decir que enhorabuena a esos municipios. Nosotros venimos ya en 12 años trabajando en galardonar de forma positiva, o sea, siempre positivamente aquellos ayuntamientos que se destacan en 5 modalidades. En la recogida de residuos sólidos y urbanos, limpieza y jardinería, en el compromiso ambiental, la gestión del agua, educación ambiental y participación ciudadana y consumo energético y contaminación. Entonces, se hace una valoración en función del trabajo que están realizando los ayuntamientos, decir que la convocatoria es a 2.000 ayuntamientos de más de 2.000 habitantes para que puedan tener una infraestructura para participar en este galardón, y de todos pues han salido 67 premiados en las diferentes categorías. Y efectivamente en Madrid pues tenemos varios de ellos, Alcalá, Alcobendas y Leganés con las 5 modalidades, y otros que han ido adquiriendo 4 y 1-3, me parece.
Que no está mal, porque tenemos 6 municipios en la comunidad, pero que somos una comunidad de una sola provincia. Digo, yo por barrer por casa, porque, por ejemplo, en Andalucía hay 16, pero es que son 8. Son 8 provincias.
Sí, es la que más premios tiene, pero son más provincias, efectivamente. ¿Qué decir, que bueno, pero aquí vamos a ser positivos y lo que vamos a decir es no quién es la que más tiene y la que menos tiene, sino aquellos municipios que realmente se destacan, ¿no? Mucha gente, muchos ciudadanos de esos municipios se preguntarán, bueno, pero es que por otro lado tienen mal tal cosa en medio ambiente o tal otra. Nosotros decirles a esos ciudadanos que nosotros no premiamos, no es un premio integral a la gestión medioambiental integral, sino únicamente estas modalidades. Y además estas modalidades de forma, como decía, con una discriminación positiva, ¿no? Lo que pretendemos es premiar el trabajo que se está haciendo y además las expectativas de futuro que se tiene por ese trabajo. O sea, ir mejorando día a día para conseguir los objetivos que se pretenden, ¿no? Y también valorar que estamos en una situación ahora económica complicada y que los ayuntamientos siguen trabajando por los ciudadanos.
¿Y qué es lo que se ha contemplado para valorarlo? Por ejemplo, si hablamos de esa categoría, de ese nivel de residuos de limpieza y jardinería, ¿ahí qué se valora? ¿Qué se mira?
Sí, en materia de gestión de residuos, limpieza y jardinería, creemos que los retos para el futuro se encuentran más en sensibilizar a los ciudadanos, ¿no? E intentar conseguir que a través del consumo minimicen sus residuos, no precisen alta densidad de papeleras en las calles y participen de manera más activa en la recogida selectiva, evitando en la medida de lo posible la generación de impropios, ¿no?, que dificultan y encarecen el sistema de recogida y tratamiento de residuos. Entonces, trabajando en ese sentido, pues está trabajando para los ciudadanos.
¿Y la superficie de zonas verdes supongo que se ha tenido también en cuenta?
Sí, por supuesto. Hay, por ejemplo, bueno, hablando de lo nuestro, de Madrid, ¿no?, porque hay de toda España, pero lo indicado son 15 metros cuadrados por habitante, ¿no? Hay algunos que lo superan, que llegan a los 20, a los 24 metros. Entonces eso se valora también mucho, ¿no? En cuanto a la participación ciudadana en la recogida selectiva, se ha avanzado muchísimo desde el año 97, ¿no? La ley de residuos estableció nuevos criterios y nuevos procedimientos, y se abandonaron otras formas y otros medios de recogida de aquella época y se implantaron otros nuevos, ¿no?, que los ciudadanos nos hemos ido acostumbrando poco a poco, aunque aún queda, y por eso decimos que estos premios es valorar el trabajo, pero no el trabajo terminado, sino las expectativas de futuro que se tengan para este tipo de situaciones para mejorar el medio ambiente.
Lo que se está trabajando en el futuro también, entonces.
Uh-huh. Por supuesto.
Y además veo que estos 6 ayuntamientos, Alcalá, Alcobendas, Leganés, Villanueva del Pardillo, Navacerrada, Navalcarnero, en el tema de residuos, limpieza y jardinería, eso lo tienen todos muy bien.
Exactamente.
En ese todos han aprobado.
Sí. Por ejemplo, en materia de compromiso medioambiental, resulta preciso que los modelos de planificación y gestión de los municipios se basen en programas y planificaciones a medio y largo plazo, ¿no? Aquí repito, el largo plazo también. Y aunque no se articulen a través de modelos de participación de la Agencia 21, al menos pretendan retos que no se distorsionen y diluyan en un plazo breve de tiempo, ¿no?, que se siga trabajando. Nosotros les animamos a una acción más realista y eficaz de su trabajo en materia de planificación e integración del conjunto de sus acciones con el medio ambiente, a seguir trabajando, ¿no? En materia de agua, por ejemplo, la gestión del agua, todavía resulta fundamental que se trabaje con tesón y planificación en la renovación, mejora y mantenimiento de las redes de baja, ya que resulta necesario, diría yo, que el nivel de pérdidas se minimice al máximo en la gestión. Y además que se hagan programas de información y formación a los usuarios para esa gestión, ¿no? Porque nosotros también tenemos que comprometernos. El consumo del agua responsable depende de los ciudadanos. Entonces también ahí tenemos nosotros los ciudadanos. Por eso hablamos siempre y por eso el premio este año lo hemos dado en el Ministerio de Sanidad, Política Social, que engloba el consumo, ¿no? Porque estamos apostando por un consumo responsable. No solo el trabajo medioambiental de los entes locales, sino una complicidad entre el ente local y el ciudadano para que ese consumo sea responsable y entre todos pues mantengamos este planeta, ¿no? Que al final es de todos y sobre todo para las generaciones que vienen.
Claro, es que sin esa complicidad, sin ese vamos a caminar todos juntos de la mano, poco se puede conseguir. Lógicamente, si hablamos de buena gestión del agua, nosotros también tenemos en nuestra casa un grifo que podemos abrir más o menos, una lavadora que podemos poner cuando solamente está a la mitad en lugar de esperar a que esté llena, y con lo cual estamos perjudicando. Lo mismo sucede cuando hablemos, por ejemplo, bueno, pues de contaminación.
Lavavajillas, por ejemplo.
En lavavajillas.
Hay que irlo llenando poco a poco y cuando ya esté lleno, pues utilizarlo, no lavar dos platos y después otros tres, porque entonces estamos tirando agua, ¿no? Y también hay otra modalidad que es en la materia de consumo energético y contaminación, esto que me decías tú, ¿no? Consideramos que ahí la acción ejemplarizante que muchos de los ciudadanos resulta clave, ¿no? Clave para buscar soluciones para nuestro consumo energético. Nosotros animamos a seguir con la ilusión que hasta ahora vienen actuando los ayuntamientos, pero también hacer un llamamiento a los ciudadanos que el consumo responsable de energía también depende de nosotros. Y yo creo que entre todos, no solo que para el bolsillo, ¿no?, que nos pueda venir bien, sino para no contaminar, para preservar ese medio ambiente que al final es de todos y todos vivimos en este planeta.
Que tenemos que acostumbrarnos a usar con cabeza, además no derrochar y utilizar bien todos estos recursos.
Sí, eso es importantísimo. Y que animamos a los ayuntamientos que sigan educando ambientalmente y dando participación ciudadana para que entre todos se pueda conseguir pues que este trabajo se mejore. Se mejore porque, repito, aquí que el ciudadano no crea que hemos dado un premio y ya lo hemos dado, no. Aquí vamos a hacer y seguimos haciéndolo desde hace 12 años, seguimiento de estos ayuntamientos galardonados para que no bajen la guardia. Porque también decir que es un premio, como es gratuito y es un premio que no tiene ninguna connotación, uh-huh. O sea, aquí no nos casamos con nadie, ¿no? Porque no debemos, nosotros nos debemos a los ciudadanos. Es decir, que es un premio que en el caso de que no cumpla, pues se les retira. No pasa nada, porque nuestras inspecciones continúan durante todo el año y ya para la próxima convocatoria, pues se vuelve a estudiar si realmente se está cumpliendo, si se está avanzando y si se están haciendo mejoras, ¿no? Entonces no es un premio estático que haces una cosa y te la premian, ¿no? Aquí se premia la gestión continuada y no bajar la guardia. Si se baja, pues se pierde.
Y que esto tiene además otra lectura, o estamos hablando de estos 6 ayuntamientos que están haciendo bien las cosas, pero también quiere decir eso que hay muchos otros que tienen deberes pendientes.
Sí, no es que lo estén haciendo mal, porque aquí nosotros es una media bastante buena de gestión medioambiental, de los otros también que no han obtenido premio, pero que aún no han llegado a ese listón, ¿no?, que nosotros ponemos para poder obtener el galardón, lo que no quiere decir que lo estén haciendo mal, lo están haciendo bien, pero no han llegado.
Hay que esforzarse
un poco más.
Con lo cual
están trabajando. Sí, se está trabajando. De hecho, hay algunos que consiguen un galardón y a la siguiente convocatoria ya acceden a 2 o 3 más. Porque ven que es necesario seguir trabajando en favor de los ciudadanos, porque aquí todo lo que queremos es trabajar en favor de los ciudadanos.
Pues mira, nos gusta que se pongan las pilas y que haya incluso pique o ganas de conseguir más, porque al final salimos ganando todos, que es de lo que se trata. Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, siempre.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
De los que os hemos hablado en este Hoy en Madrid, vamos ahora con nuestras preguntas, con nuestros interrogantes respecto, bueno, pues a ese consultorio que tenemos sobre vivienda. Ya sabéis que siempre nos echan una mano desde la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, desde ADPROVI, que si queréis poneros en contacto con ellos, pues podéis marcar un número de teléfono que es el 902-362-952. Y que si queréis hacerlo a través de nosotros, a través de los de Hoy en Madrid, pues un correito electrónico que nos podéis enviar a hoy@ondamadrid.es. En el asunto ponemos vivienda y explicamos qué es lo que nos sucede. Hoy, la verdad, Carmen, es que el tema tenía que salir ya, porque hemos vivido un auténtico fin de semana de verano, de calor, y con ese veranito pues llega una historia que se repite todos los años. Los fraudes y las estafas, sobre todo por internet, casos en los que nos encontramos ofertas de piso, que luego no existen, apartamentos en primera línea de playa a precios increíbles, total, que encontramos chollos y gangas, que resulta que luego no lo son tanto.
Hasta ahora esto era, bueno, ocurrió todos los veranos, vemos un piso, un apartamento que nos gusta, en un lugar estupendo y a un precio increíble. Uh-huh. Fuera de nuestra ciudad, así que no podemos visitarlo, pensamos que ya hemos encontrado nuestro chollo para estas vacaciones, nos ponemos en contacto, nos piden un adelanto, un dinero que normalmente es por transferencia y cuidado, porque a veces lo que ocurre es que el piso no existe, no está en alquiler o hemos pagado a alguien que no es el propietario. Conclusión, que nos quedamos sin dinero y sin vacaciones. Esto es lo que ha ocurrido todos los veranos y aquí ahora se añade otra cuestión. La nueva legislación no permite el alquiler de viviendas particulares con fines turísticos, es decir, para vacaciones. La legislación está reciente, el 5 de junio se aprueba, así que nos surgen muchas dudas en torno al tema de alquileres de vacaciones.
Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo me imagino que así de primeras, cuando vea yo un chollo de estos tremendos, de un apartamento que así en fotos es maravilloso, que está pegadito al mar y que me cueste muy, muy poquito, como que ya directamente desconfío, ¿no?
Desconfiamos, efectivamente. Como siempre, cada vez que nos están ofertando algo a un precio muy por debajo de su valor de mercado, tenemos que empezar a desconfiar. Recordemos que además, en estos casos siempre nos dicen que como es un muy buen precio, pues de inmediato va a ser arrendado, que tenemos que dar una señal rápidamente, que si no lo perdemos. Al final las prisas lo único que ayudan es al estafador, es decir, al que nos quiere engañar. Efectivamente, se dan casos todos los veranos y por más que lo decimos y por más que desde los micrófonos de Onda Madrid se está denunciando, siguen sucediendo de personas, de gente desleal que se dedica a colgar fotografías de apartamentos maravillosos, con metros cuadrados impresionantes, unas terminaciones y unas calidades de lujo, con unos servicios de piscina, plaza de garaje, incluso de como si fueran apartamentos turísticos que tienen servicio a domicilio, etcétera, etcétera, y unos servicios generales importantes que realmente cuando llegamos o bien no existen o bien no es lo que nos habían dicho, no es lo que nos habían ofertado. Por eso, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a alquilar o arrendar una vivienda para un fin vacacional, para una temporada vacacional concreta, es asegurarnos que la persona que nos está arrendando esta vivienda tiene o bien la propiedad, es decir, es el propietario y por tanto puede hacerlo, o bien si no es la propiedad y lo estamos haciendo a través de un inmobiliario o a través de un tercero, que tenga autorización de la propiedad para poder efectivamente alquilar y arrendar esa vivienda. En caso contrario, no hagamos nada. En caso contrario, no lo arrendemos. Otra cuestión muy importante, a la hora de abonar o a la hora de pagar, es mucho más seguro hacerlo vía banco, es decir, aunque actualmente todos los pagos superiores a 2.000 euros no se pueden hacer ya en metálico, pero aún así se sabe que en el día a día se pueden estar produciendo, realizarlo todo vía bancaria. ¿Por qué? Porque va a quedar un rastro. Esa cuenta va a tener un titular y ese titular tendrá que responder si realmente lo que nos está arrendando no es acorde con las calidades, con las circunstancias y con lo que nos habían prometido, con lo que nos habían ofertado, o si se trata de una estafa, es decir, que ni siquiera existe el inmueble o que ni cuando lleguemos se ha alquilado a diferentes personas, pues podremos tener un documento fehaciente y a una persona, efectivamente, y a una persona ya directamente señalada como la persona que nos ha engañado o nos ha estafado. Pero lo primero y principal, tengamos certeza de que quien nos está arrendando, nos está alquilando ese apartamento, ese chalet, esa vivienda, tiene autorización para hacerlo del propietario o bien es el propietario. A partir de ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Que tampoco sea las condiciones que nos han dicho. Bueno, pues ahí, dependiendo de lo que nos están hablando, imaginemos, yo he alquilado una primera línea de playa y he pagado por una primera línea de playa y resulta que estoy a 15 minutos del mar. O sea, no solo que estoy en primera línea de playa, sino que estoy en 15ª. Pues lógicamente eso es un incumplimiento y por tanto podremos solicitar los daños y perjuicios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la realidad siempre, como decimos, va por delante. Una vez que tú llegas allí y lo descubres, ya no tienes posibilidad, no tienes ningún medio para decir, bueno, pues no me quedo este apartamento, devuélvame el dinero y con ese dinero invierto en el alquiler de otra vivienda o de otro inmueble, porque ya estás allí y no te queda otra. Bueno, pues lo que tendremos que hacer es dejar fehacientemente y de manifiesto nuestra disconformidad, como habrá una parte que todavía no hemos abonado, porque otro consejo, que no se abone el 100% por adelantado. Uh-huh. Si nos piden una señal, es lógico, porque el arrendador también tiene que asegurarse que no le van a dejar enganchado, que no le van a dejar tirado, y que cuando llegue el momento del alquiler no se presente el arrendatario y haya perdido la posibilidad de alquilárselo a otra persona. Siempre nos van a pedir una señal, pero que sea eso, una señal, un porcentaje, la mitad, el 25%, pero nunca el 100%, porque podremos retener ese otro 50% hasta que cumplan con nosotros. Es decir, si tienen otro inmueble con las condiciones que efectivamente nos habían ofertado, que nos lo den, y si no, pues oiga, vamos a adecuar el precio de lo que usted me ha arrendado como una primera línea de playa. Y digo primera línea de playa porque creo que es el ejemplo más visual o más gráfico para nuestros oyentes, pero hay innumerables metros cuadrados, servicios, etcétera. O tengo plaza de garaje, resulta que cuando llego no hay plaza de garaje, sino que es una plaza, que esto ha sucedido en muchas ocasiones, son plazas de parking, que para un edificio de 50 viviendas hay 10 plazas de parking, entonces el primero que llega puede aparcar. Oiga, esto no es lo que usted me ha alquilado, que ahora yo tengo un problema porque cuando mueva el vehículo en una zona de playa puedo tener una gran dificultad a la hora de aparcar, y lo mismo tengo esa facilidad para desplazarme, etcétera. Pues todo eso, que aminore el precio del arrendamiento y se adecue a lo que realmente nos están alquilando. Respecto al tema del turismo, ya comentamos hace dos lunes esta modificación que ha habido de la norma. Lo que se está diciendo es estos arrendamientos vacacionales siempre se han considerado arrendamientos de temporada, no son arrendamientos de vivienda. Por tanto, la normativa es la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero no sobre los arrendamientos para vivienda, sino que pueden haber las excepciones y se pueden renunciar a derechos que no se puede hacer en un arrendamiento de vivienda. Por ejemplo, no va a haber prórroga forzosa, lógicamente, porque yo alquile por 15 días, una semana, un mes, una vivienda, no voy a tener una prórroga forzosa obligatoria durante los 3 años que dice ahora la norma después de la modificación, los 5 que eran anteriormente, etcétera. Pero sí que tenemos que tener cuidado, porque ahora esta ley de flexibilización del mercado de arrendamiento lo que nos dice es que los arrendamientos vacacionales pueden estar haciendo una competencia desleal y un intrusismo respecto al sector de turismo, y que se deben regular por aquella normativa. Entonces, tengamos en cuenta a ver cómo nos los están arrendando y si están dentro de la normativa y están dentro de la legalidad vigente. Pero principalmente, reiteramos, que quien nos lo está alquilando es el propietario o persona con poder suficiente, autorizada por el propietario para alquilárnoslo, que lo que estamos concertando es el arrendamiento de un inmueble con unas características determinadas que nos tienen que entregar, que nos tienen que dar. Y tercero, e importante, que en caso de que hayan incumplido con nosotros, si no existe ese arrendamiento y no, cuando lleguemos allí resulta que no existe el inmueble o está ya ocupado, etcétera, etcétera, ir a acudir a la policía o a la Guardia Civil, dependiendo de la localidad en la que nos encontremos, si tenemos policía local o no, para presentar de inmediato una denuncia y dejar constancia por escrito de esto que nos ha sucedido. Si lo que nos están alquilando es diferente a lo que nosotros teníamos en mente, a lo que nos habían ofertado y a lo que nos habían dicho que era el inmueble que íbamos, en el cual íbamos a pasar nuestro periodo estival, nuestro periodo de descanso, dejar constancia por escrito de esto, si es necesario, pues mandando un burofax. Tengamos en cuenta que, dependiendo de ese incumplimiento, no es un tema penal, por tanto, una denuncia ante la Guardia Civil o ante la Policía Local, al no tratarse de un asunto penal, pues se va a archivar, pero sí es bueno dejar esa constancia por escrito y retener la parte del precio que no hayamos abonado, para que se adecue el precio de lo que realmente me han entregado, de lo que realmente he podido disfrutar, al precio de mercado y no a lo que me habían dicho, esa primera línea de playa, esa plaza de garaje, esas piscinas comunitarias, etcétera, etcétera.
Y supongo también que será importante guardar todo tipo de correos electrónicos o correspondencia que tengamos, ¿no?, que hayamos tenido con esa persona.
Sí, la contratación. Sí, muy bien, Carmen, porque si se hace por Internet la contratación, es bueno que imprimamos, si tenemos imágenes, imprimamos lo que nos estaban diciendo nosotros, porque la oferta nos ha llegado a través de un medio telemático como es Internet. Imprimamos todo eso, guardémoslo, porque a la hora de poder probar, oiga, usted a mí me ha engañado porque lo que me había alquilado, lo que me había dicho que me iba a alquilar, eran 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, en primera línea de playa, como una plaza de garaje estupenda. Resulta que cuando llego es un apartamento de 20 metros cuadrados, yo voy con toda mi familia y aquí no entramos. Ya. Por supuesto, hay que imprimir y hay que guardar toda la documentación que acredite la negociación y la oferta que nos han hecho.
para que no haya lugar a dudas. Esto es un poco como cuando me voy de viajes, ¿no? Que ya el folleto explicativo de lo que supuestamente va a pasar cuando yo empiece mis 15 días de mi tour es de alguna manera ya un contrato. Pues en el caso de la vivienda que yo voy a alquilar, pues esas habitaciones, esa plaza de garaje, todos esos datos que yo tenga, también es el contrato.
Efectivamente, porque todo eso es lo que a mí me han ofertado y lo que yo he alquilado. Pensemos que estamos hablando de un contrato en el cual yo no estoy viendo el inmueble, en el cual yo no estoy viendo el objeto del arrendamiento. Yo no lo tengo delante, no lo he palpado, digamos. Por lo tanto, todo lo que a mí me digan en esa oferta que me están haciendo es lo que compone el objeto de la contratación, lo que compone el que yo, el sí que yo doy, ese consentimiento que yo presto para alquilar, se haya formado con esa idea. Todo lo que desvirtúe esa idea. Y cuando digo todo lo que desvirtúe, no lo tomemos en sentido literal. Es decir, oiga, mire, que resulta que hay tres hornillas y me dijeron que había tres hornillas y hay dos. Bueno, cosas minúsculas no, pero cosas importantes que sí que de verdad frustren nuestras verdaderas expectativas respecto a lo que hemos alquilado, pues lógicamente tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que tenerlo probado. Porque al final, si tenemos que acabar en un procedimiento judicial, tendremos que probar todo lo que estamos diciendo, todo lo que a nosotros nos han ofertado y todo lo que nosotros esperábamos y a lo que dimos nuestro sí, al que dimos el consentimiento y por tanto abonamos esa reserva que nos habían pedido.
Pues Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. En fin, que después de todo lo dicho, yo creo que podemos aplicarnos la norma y conseguir así pues un verano de lujo.
Hoy@ondamadrid.es.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Manolo Calderón, la música.
Continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid y vamos a ir con el tema de la música. Manolo Calderón, muy buenas.
Buenos días, Belén.
Que sabes que los lunes tenemos que animarnos un poquito más.
Pues rarezas hemos encontrado, ¿sí?, en este 17 de junio, sí.
Ah, mira.
Rarezas y cosas extrañas, ¿no? Porque el 17 de junio nacía en Londres un personaje bastante extraño y desconocido por el público en general. En 1949, Philip Charles Littman, más conocido como Snakefinger. Este hombre se fue a San Francisco y allí formó parte de esta banda de los años 60, los Resident, un grupo misterioso que siempre sus componentes se han mantenido en el anonimato. En sus conciertos siempre aparecían con disfraces. En el año 72 montó su primera banda, Chilly Willy and the Red Hot Peppers, en Inglaterra. Publicó un par de discos y en el año 75 el grupo se disolvió. Volvió a Estados Unidos a colaborar con The Resident y estos con él bajo el nombre ya de Snakefinger. Su primer LP lo entregó en 1979. En el 80 le dio un ataque al corazón que lo alejó de los escenarios. Volvió en el 82 para formar otra banda, The Vestal Virgins, con quien publicó varios LPs. El 1 de julio del 87 estaba actuando en Austria cuando sufrió otro ataque al corazón de que no se pudo ya reponer nunca y acabó con su vida. Snakefinger con los Resident.
playing a game, and you can hear them say, she's looking good for beauty, we will pay.
Me han puesto ahí.
Y si el punk ha dado un personaje inquieto y culto, este ha sido sin lugar a dudas el cantante de los Dead Kennedy, Yellow Biafra. Nacía el 17 de junio de 1958. Holiday in Camboya se escribió acordándose de las tropas norteamericanas en Vietnam, ¿no? Además, un activista político considerado, líder intelectual del movimiento punk norteamericano durante los años 70, se involucró en actividades a favor de los derechos humanos y en contra de las guerras. Comenzó su carrera musical en el año 77 en una banda que se llamaban The Rubbers, que más tarde serían The Nails. Estudia, mientras tanto, economía. En el año 78, después de un viaje a Londres, forma los Dead Kennedy, banda punk con toques absurdos, pero de naturaleza política. Crea su sello discográfico Alternative Tentacles. La banda se disuelve en el año 86 y se reúne en el año 2000, pero ya sin Yellow Biafra. Biafra, aparte de sus inquietudes políticas, pertenece al Green Party. Tiene una banda de hardcore con la que estuvo el año pasado aquí en Madrid, Guantánamo School of Medicine, y ha compartido discos con Noam Chomsky o con Angela Davis. Este hombre se metía en el estudio, grababa en una cara sus canciones y por la otra un discurso de Noam Chomsky o de Angela Davis. Sí, sí. Yo tengo uno de esos LPs, por cierto.
Curioso.
Toda la cara B es un discurso de Noam Chomsky, ¿no? No hay quien lo entienda, pero bueno.
Pero está ahí.
Está ahí, ¿no? Se presentó alcalde a San Francisco cuando todavía estaba con los Dead Kennedy. Fue un acto de gamberrismo, pero que hizo sospechar y poner en duda la democracia en aquel país en aquellos momentos, ¿no? Uh-huh. Este es Yellow Biafra al frente de los Dead Kennedy. Ya el nombre de la banda, los Dead Kennedy, los Kennedys muertos, significaba mucho en aquella época, ¿no? El poder llamar a una banda en Estados Unidos con ese nombre, el movimiento punk, desde luego se lo permitió. Y el 17 de junio del año 62 nacía en Helsinki, en Finlandia, Michael Monroe, conocido por ser el vocalista de los Hanoi Rocks. Lo escuchamos haciendo versiones de la Creedence. Antes había sido líder de otras bandas como Demolition 23 o Jerusalem Slim, junto a Steve Stevens, el guitarrista de Billy Idol. Hanoi Rocks se formó en Helsinki en el año 79. En el 81 se fueron a Estocolmo y en el 82 a Londres. Nunca tuvieron un éxito comercial, pero han sido considerados una banda de culto para grupos como Guns N' Roses. Cuando estaban en su cuarto álbum, el batería se mata y la banda no lo supera. Se separaron en el año 85 y durante los 15 años siguientes sus componentes se embarcaron en otros proyectos. Michael ha colaborado con Guns N' Roses y ha lanzado algún que otro álbum en solitario. Hasta que en 2002 Michael refunda el grupo. Desde entonces han publicado un par de LPs y han realizado intensas giras, aunque se disolvían definitivamente en el año 2009. Michael Monroe al frente de Hanoi Rocks. Y el 17 de junio del año 83 nacía en Kent Lee Ryan, ex miembro de la banda Blue. Aba Abandonó Blue en el año 2005 para trabajar en solitario. Su canción Real Love aparece en la película La Edad de Hielo, en la segunda entrega, esta que estamos escuchando. Con Blue llegó a editar media docena de LPs y un éxito considerable. Debutó en el año 2005 con un álbum homónimo que fue un fracaso comercial. Era la imagen de Dolce y Gabbana en el Reino Unido. Se va a Los Ángeles, pero sigue sin levantar cabeza. De hecho, en el año 2009 volvió a reunirse con su grupo Blue y se presentaron en el año 2011 a Eurovisión en Alemania. En el año consiguieron el puesto número 11 o algo así. Y en el año 2012 giraron por China, donde interpretaron nuevas canciones. Lee Ryan. Y dentro de este abanico tan ecléctico de la música, nos vamos a despedir con Eric Stephanie. Eric Stephanie es el hermano de Wayne. Los dos formaron en el año 86 una banda que se llamaba No Doubt. Eric Stephanie nacía el 17 de junio del año 67 y ya digo, con su hermana montó No Doubt en el año 86. En el año 95 lanzaron este Tragic Kingdom, que alcanzó el disco de platino en Estados Unidos.
Fue tremendo el éxito de ventas que tuvo, ¿cierto?
Increíble, casi todo el material que se registraba era de Eric. Pero cuando estaban en pleno apogeo, Eric decide abandonar el grupo, ¿no? El mismo año que consiguen esta canción y esta fama, ¿no? Mientras trabajaba con el grupo, Eric no perdía el tiempo, ¿no? Y comenzaba a trabajar en películas de animación, lo que le lleva a trabajar en el estudio de Ruth Camplett, que estaba desarrollando un proyecto. Ese proyecto llegaría a ser Los Simpson, y Eric es uno de los animadores de Los Simpson. Aparte de trabajar en la animación, también ha registrado una serie de álbumes como solista. En cuanto a No Doubt, se espera un nuevo LP para este mismo año 2013. Aquí están No Doubt.
Álbum, ¿no?, para este año.
Sí, no han parado de trabajar esta gente. Estuvieron 3 o 4 años retirados, al parecer, pero nunca han dejado de estar inquietos con la música, ¿no? Y el año pasado ya estuvieron girando y durante este año 2013 creo que tenían prometido a sus seguidores un nuevo LP con nuevos trabajos, ¿no?
Bueno, siempre está bien que se siga, que no se pierda, ¿no?, ese gusto por la música y que sigan presentando nuevos trabajos, porque es verdad, bueno, pues que quedarse solo también en el pasado por muchos discos que vendieran es algo que no le tiene que gustar a ninguno.
No, la verdad es que no. Un músico tiene que demostrarlo hasta el día de su muerte, ¿no?
La verdad que sí. ¿A la una vuelves?
Volveré a la una con nuevas canciones.
Nuevas canciones y con una despedida. Que me acuerdo que hoy se nos va de vacaciones aquí Jacob Petrus.
Se nos va Jacob Petrus, es verdad.
Si no se puede ir, mira, si se está poniendo mal el tiempo.
Sí, vamos a decirle que se quede, que no merece la pena irse de vacaciones, ¿no?
Mira, mira por la ventana, Manolo, los árboles que se nos están yendo con un vendaval. Tremendo que está amaneciendo.
Uf, qué frío.
Tenemos nubes en el cielo. ¿Yo qué quieres que te diga? Que se lo voy a decir así a la cara, que no me das envidia. Pero mira el tiempo. El tiempo que te llevas.
Seguro que viene él y lo arregla.
¿Tú crees que nos lo va a arreglar?
No lo sé, pero bueno.
Mira que como solo se lo arregle.
Su vida sí la va a arreglar durante unos días.
Eso sí, estaba yo pensando que como solo se lo arregle a la zona a la que se vaya el de vacaciones, pues no, no es justo. Que nos deje bien el tiempo también, que si no, no le vamos a poder dar permiso. Manolo, te espero a la una.
A la una volveré.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Ahora a la calle y lo hacemos para encontrarnos con unos jóvenes para los que el día de hoy va a ser muy especial.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y es que pronto van a alcanzar su sueño, que es tener un puesto de trabajo. Estamos hablando de chavales en riesgo de exclusión social que han terminado su periodo de formación en el programa Hilton Hopes. En muchos casos, bueno, pues ese fin de fiesta llega con un puesto de trabajo o con una beca en el propio establecimiento. Lugar hasta el que nos acercamos, hasta el Hotel Hilton del aeropuerto, donde todo está ya preparado para que estos chicos reciban finalmente sus diplomas y a la vez pues hagan una demostración de lo aprendido. La unidad móvil de Onda Madrid con María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega ya está, como decíamos, en el Hotel Hilton del aeropuerto. María José Francisco, ¿por dónde andas?
Pues aquí estamos precisamente para conocer a esos jóvenes que han pasado por o están en una situación un poquito especial por dobles cuestiones, ¿no? Por pues de un lado porque han estado en una situación de, podríamos decir, riesgo, de exclusión social, pero por otro lado hoy son especialmente protagonistas porque tras pasar por este programa Hilton Hopes de formación nos vamos a encontrar con que unos están a punto de terminar ese curso de formación actual y también significa que muy pronto van a trabajar, y de otro lado porque en breve también conoceremos las experiencias de los que pasaron por ese curso de formación el año pasado y que ya han hecho sus primeros pinitos en algo tan importante como es conseguir un puesto laboral. Antes de nada, conmigo tengo al director del hotel, Alessio Colavecchio. Buenos días.
Buenos días.
Porque yo quiero que nos menciones un poquito, es la segunda vez, la segunda edición, digamos, de este programa Hilton, como el nombre de vuestro hotel. Lo que queréis es que esas personas que tienen un riesgo muy determinado se involucren como uno más en un trabajo, y para eso la formación es imprescindible.
Exactamente. Es un proyecto que tiende a involucrar nueve jóvenes que en el mundo laboral. Es un proyecto que empezó en el 2011, entonces estamos al segundo año de este proyecto. Cuando con la plataforma social Pinardi decidimos iniciar esta aventura, una aventura única, de ofrecer la oportunidad a nueve jóvenes sin ninguna experiencia en el mundo laboral, con poca experiencia de estudio, la oportunidad de formarse en el sector hotelero, la posibilidad de pasar un periodo de 3 a 4 a 5 meses en un hotel a 5 estrellas con 3 objetivos. El primero es que descubran el mundo de la hotelería y todas las opciones de crecimiento profesional, con la esperanza de encontrar un trabajo en el futuro. El segundo objetivo, de aumentar su empleabilidad, ofreciéndoles también una experiencia reconocida, entonces un training, como decíamos en el Hilton, que les servirá para su currículum, que es muy importante para el futuro. Y al final, reforzar su autoestima, enseñándoles lo que son capaces de hacer. Entonces, el evento de hoy está organizado también de los 9 chicos y chicas.
Claro. Alessio lo acaba de mencionar, el evento de hoy, y es que, según vaya pasando la mañana, va a ser, yo diría que quizás como una especie de gran gala, ¿no? Por eso de que van a recibir los diplomas que ponen el punto y final a este proceso de formación, y con él también ellos van a demostrar esas habilidades, porque todo lo que se haga aquí, y un cóctel para prensa, es elaborado previamente por ellos. Alessio, ¿se han formado en cuántos aspectos? ¿En teoría, en práctica?
En todo, en todo. En teoría también con el soporte, por ejemplo, de la Embajada Americana, con cursos de inglés. En teoría también con el soporte de una hotel school, la Hotel School Batel España, y naturalmente de práctica. Este año hemos concentrado todo en el sector alimentos y bebidas, food and beverage, y también en el mantenimiento, una persona, con un cross exposure entre todos los outlets, entonces restaurante, bar, también banqueting y cocina. Entonces es un 360 grados training, con la esperanza que después pueden trabajar aquí. Y otros que tengan también oportunidad de encontrar trabajo en otros hoteles.
Que tengan las puertas abiertas, que al fin y al cabo es lo importante, como yo creo que también es importante algo que has mencionado antes, y es que este plan de formación, este Hilton Hops, incluye el que tengan seguridad y confianza en sí mismos, que eso es una asignatura que no sabemos si está o no en el plan de formación, pero que vosotros os encargáis de darle.
Es el punto fundamental de todo, es la autoestima y reconocer que todo es posible, que se puede.
Bueno, pues desde luego, muchas gracias.
Muchas gracias.
En ese todo es posible, pues nos encontramos con las experiencias de Asma. Hola.
Hola, buenos días.
Y Edison también.
Hola, ¿qué tal?
Vosotros dos, hay que decir que estáis terminando, digamos, que ese plan de formación. Asma, cuéntame un poco tu experiencia.
Ha sido una experiencia magnífica, es algo que no nos esperábamos, ninguno de nosotros. Ha sido bastante emocionante, ha sido muy emocionante. No nos esperábamos que fuese a ser tan interesante, tan profesional. Es un ámbito que yo creo que todos desconocíamos y ha sido descubrir algo nuevo en absoluto.
¿Cómo te enteras tú de este programa y enseguida dices, sí, quiero participar?
Sí, pues es esta desde la plataforma Pinardi, que es una asociación de jóvenes que están de riesgo de exclusión social por el tema de el tema económico actual. Y me informaron que había un proyecto de un curso en Hilton. Y fue...
Dijiste, ahí que voy.
Exactamente.
Ahí que voy corriendo. ¿Y Edison, en tu caso?
En mi caso, la verdad es que fue muy sorprendente porque antes de ello yo estaba con iniciativas de volver nuevamente al ejército, pero fue un golpe de suerte, la verdad, haber estado en la plataforma de Pinard y tener una oportunidad en Hilton.
O sea que aquí puede cambiar tu vida totalmente, ¿no? De lo que tenías previsto a cómo pueden cambiar ahora las cosas.
Pues sí, la verdad.
Digo que a lo largo de la mañana vais a hacer esa gran puesta en escena, que es cuando recibís vuestros diplomas, y luego hay un cóctel. Vosotros habéis participado, desde tu experiencia, Asma, ¿en qué es lo que has elaborado?
Sí, hemos elaborado cada uno más o menos un plato típico de su país. Por ejemplo, yo soy de Argelia, he elaborado la harira, una sopa típica, y un tajín. Y también los compañeros han elaborado platos típicos de Mali, de Ecuador, de platos africanos. Ha sido bastante internacional.
Claro, porque habéis trabajado en equipo. Y Edison, ¿tú qué es lo que aportas a...?
Pues lo que he aportado el día de hoy es en el proyecto de audio y video, en lo que se demostrará hoy en el evento.
Ajá. Bueno, hay que decir que es que él está más en la parte de mantenimiento. Y a partir de aquí, ¿os han dicho si vais a continuar?
Ay, qué nervios.
Todavía no.
Aún no, pero eso será cuestión de suerte, la verdad.
Bueno, pues hasta ahora habéis tenido mucha suerte. Muchas gracias, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, porque quienes podemos decir que también la han tenido es, bueno, pues dos personas a las que vamos a saludar ahora. Jen Mari, buenos días.
Buenos días.
Santiago también.
Hola, buenos días.
Hay que decir que en vuestro caso pasasteis por el programa de formación el pasado curso. Y ahora, Jen Mari, ¿qué estás haciendo?
Pues estoy haciendo prácticas porque como me contrataron aquí en Hilton y luego me salió la beca de estudiar en una escuela que es Batel España. Y entonces, como terminé el curso ya, ahora estoy haciendo prácticas en recepción, que es en el Occidental Miguel Ángel.
Ajá. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te desenvuelves? No sé si donde estás ahora en esas prácticas de recepción tiene o no que ver con lo que has hecho anteriormente aquí. ¿Son trabajos y departamentos muy distintos?
Sí, son muy distintos, solo que como es a la cara del cliente, pues me he desenvuelto más y he aprendido más, sobre todo, y he aprendido más inglés y eso.
Y eso. Bueno, pues a conocer también otra experiencia, que es la de Santiago. ¿En tu caso?
Pues en mi caso estoy trabajando en Compass, que es un área que la verdad me gusta mucho, me viene muy bien porque he trabajado antes allí y la verdad que ahora mismo estoy de suplencia, pero que vamos, que me sale solo ya, ya lo tengo todo visto, ya no sé, es, la verdad que es un puesto que me gusta, me encanta y quiero trabajar en un futuro en esto.
Ajá. Por lo que más o menos vais contando, veo que estáis un poco enlazando, ¿no? O sea, que esto va teniendo continuidad, aunque paséis de un hotel a otro, de un establecimiento a otro, pero vais teniendo continuidad.
Sí. Yo, hombre, en las prácticas que he tenido aquí, la verdad que he conocido un mundo totalmente diferente, porque no me esperaba esto para nada. Ajá. Y la verdad que, en mi caso, puedo hablar por mí, porque yo la profesión de camarero me asustaba un montón. Y la verdad, con las prácticas aquí me he desenvuelto bien y no he visto que era nada del otro mundo, porque era algo fácil y sencillo y no me asustaba para nada.
Claro, que quizás también todo es cuestión de que te den la oportunidad de que te enseñen, que lo puedas practicar y lo puedes hacer.
Claro, exactamente, y la verdad que muy bien.
Bueno, Jen Mari, tú también, ¿no?
Sí, al ser una persona tímida, pues ahora me puedo desenvolverme más, sí.
Bueno, pues yo creo que queda muy claro que estos chicos son muy desenvueltos y no solamente los que tengo aquí y que con los que hemos charlado, sino todos
ellos,
los que han formado parte de ese, como decimos, plan de formación que culmina, que está llegando a su final. Y ese final llega pues un poco con la gran gala de hoy, ¿no? También aquí en este propio Hotel Hilton, que es que cada uno tendrá su diploma. Su oportunidad de esa pequeña puesta en escena, por eso de que todo lo que se haga hoy, el cóctel y demás, ha sido elaborado y preparado por ellos. Así es que, lo dicho, que una experiencia, esperemos que para repetir también el próximo curso.
Claro que sí, estaba yo pensando que seguro además que va a estar todo excepcional, todo va a ser una auténtica delicatez en María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias a los dos, a nuestros compañeros de la unidad móvil que tienen que salir raudos y veloces para llegar a su siguiente destino. Enseguida llegan las noticias antes. Quiero sumarme, porque además lo estuvimos haciendo sin ir más lejos la semana pasada, a esos llamamientos que nos hacen de manera habitual con el tema de la donación de sangre. Se necesita con urgencia, nos lo pide el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, sangre del grupo cero negativo. De acuerdo, se necesita urgentemente sangre del grupo cero negativo. Si es el tuyo, por favor, acércate a alguna de las unidades móviles o a alguno de los hospitales madrileños o inclusive al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, allí en Valdebernardo. El cero negativo, el donante universal. Ellos pueden donar a todo el mundo independientemente del grupo sanguíneo que tengan. Curioso en este caso es que para ellos poder recibir una transfusión tan solo les puede donar alguien que sea del cero negativo. Son los más generosos y sin embargo a la inversa son los que menos posibilidades tienen de que haya un donante como él al otro lado para poder utilizar su sangre. Así que cero negativo, se necesita urgentemente sangre de este tipo. Llegan las noticias, después seguimos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid.